presentación de libros, talleres, actividades, charlas, personajes.
Los actores y las voces que transitan
por los pasillos de la FIL.
Entre los libros y la gente, encontramos historias que contar. Aquí inicia Por los pasillos de la FIL. Barcelona, invitado de honor.
Las 12 del mediodía con un minuto. Bienvenidos a Por los pasillos de la FIL. Esto es Radio Universidad de Guadalajara. Escuchan el 104.3 de la FM, transmitiendo en vivo y en directo desde el área internacional, aquí dentro de Expo Guadalajara, en el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro. El próximo año se va a poner candente, ya va a ser una feria cuarentona, así que esperemos todos los preparativos para disfrutar de los 40 años el próximo año de la feria. Mientras, los invito a que se queden con nosotros hasta la 1 del mediodía, donde estaremos compartiendo diversa información, entrevistas y cápsulas que hemos preparado para ustedes. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Daniela Hernández, Fernanda Martínez, Denise Márquez y Dalila Sánchez como apoyo de producción y reporteras en sitio en esta feria. Gracias también al buen ingeniero Raúl Martínez acá en el control remoto, y allá en cabina Alondra Fernández. Ah, no, ya entró Emanuel Candelas, acaba de agarrar los controles allá en cabina. Esta nave espacial que transmite ondas y frecuencias sonoras. Quédense con nosotros, vamos a agarrar candela. Aquí suena Mario Díaz y Salistre con esto que se llama Barcelona. Estamos en vivo desde la FIL.
Melancólico por el Raval, creo que peor no puede ser. Como una rata en un portal, pegadito contra la pared. Y ahora que ya todo me da igual, que otra vez me voy a caer. Va el teléfono y me suena con una noticia buena. Tú estabas por Barcelona y yo muerto de sed, con la ropa de ayer, buscando un sitio para ver amanecer. Te dije, nena, la vida es una encerrona, te lavaré los pies. Conozco aquí un hotel, no te imaginas todo lo que te quiero, todo lo que te quiero hacer. Despeinada por el vendaval que azotó las sábanas de ayer, tu alma me abrazaba por detrás, y este imbécil sin saber qué hacer. Maldigo el reflejo del cristal cuando ya lo iba a romper. Va el teléfono y me suena con una noticia buena. Tú estabas por Barcelona y yo muerto de sed, con la ropa de ayer, buscando un sitio para ver amanecer. Te dije, nena, la vida es una encerrona, te lavaré los pies. Conozco aquí un hotel, no te imaginas todo lo que te quiero, todo lo que te quiero hacer.
Agarramos candela con este tema, haciendo alusión a el invitado de honor en esta edición, Barcelona, una bonita ciudad que yo no conozco y que sé que ha cambiado mucho a lo largo de sus últimos años. Quien quiera ponerse en contacto con nosotros, tenemos las redes sociales de Radio Universidad ya activas. Un saludo a Daniela Ruiz, que estará contestándoles por ahí, compartiendo fotos, videos y los momentos que pasamos aquí en cabina. Y bueno, pues ha llegado el momento de saber qué se vive en los pasillos de la FIL. Dalila Sánchez está conmigo. ¿Cómo estás, Dalila? ¿Qué tal?
Hola, mis Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Yo bien. Mañana? Tú llevas dos días aquí recorriendo los pasillos.
Aquí. Tenemos 2 días aquí, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche nos encontramos. Hemos visto hemos visto varias cosas en estos días de feria, sábado, domingo, el domingo caótico, un mar de gente, un mar de firmas, un mar de autores, pero muy padre, primera feria del libro, como con ustedes, básicamente, primera feria del libro con ustedes.
Que cambiaste ya tu perfil de asistente y de lectora y ahora te vienes, lo mencionas en una entrevista, ¿no? Te pones atrás, en los pasillos, atrás del escenario.
Claro, es muy diferente ver la Feria de Internacional del Libro como transitante de estos pasillos, vengo, compro el libro, vengo, firmo mi librito y vámonos. No, estar aquí detrás de cámaras es bárbaro, es muy diferente y eso ha sido una perspectiva bastante diferente que he tenido a partir de esta experiencia, por supuesto.
Yo invito a los asistentes que piensan venir a la FIL, el acceso para el público en general este día de hoy y hasta el miércoles es a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. Vénganse en bicicleta, compartan coche, vengan en transporte público porque el caos vial se apodera de las calles, entonces es complicado llegar hasta este sitio. Mejor que el coche de plataforma los deje a 5 o 6 cuadras y caminen un poquito para pues evitarnos este tráfico. ¿Ayer platicaste con quién, Dali?
Ayer platiqué con varias gente, pero te traigo hoy una cápsula bastante buena. Ayer platicamos con Manuel, uno de las personas de apoyo que se encuentran bastante alejados, debo decir, tanto del área internacional como del área nacional, se encuentran a espaldas de justamente esta área nacional, a pocos pasos de nuestra cabina en la calle.
En el lobby, ¿no? Como en la parte de la bienvenida.
Sí, en la parte de la bienvenida. Es una zona que me llamó la atención porque tú pasas por ahí, pero pasas de largo, tú entras acá a lo bueno, a lo que vienes, pero ahí hay gente, ahí hay un montón de personas que yo observé y dije, ¿qué hacen ellos aquí? Porque pues no están aquí adentro, ellos no viven la FIL como nosotros estamos aquí en vivo, en total rush, ni siquiera como los autores, ni siquiera como los stands. Entonces eso me llamó la atención y tuvimos el gusto con Manuel, el cual también nos platicó un poquito sobre su vivencia en estos dos primeros días de FIL. Entonces, Sebas, me gustaría compartirte una cápsula la cual yo preparé para que todos nuestros radioescuchas puedan enterarse también de otra visión, algo que hay detrás de la Feria del Libro.
Ayer estuve de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estoy haciendo servicio social, pero apoyando en este módulo que es el de registro de profesionales. Sí hay bastante movimiento, o sea, realmente con nosotros llegan pues los editores, los ilustradores y todos ellos para recibir sus gafetes. Realmente les estamos imprimiendo gafetes, dándoles información, dándoles sus recuerditos. Y pues sí hay bastante movimiento. Realmente, bueno, yo había venido como civil a la FIL. Ya tenía un poquito de
noción, ¿verdad?
De lo que es dentro, pues, o sea, en los stands y todo. Pero no sabía cómo se movía todo lo que...
El detrás de cámaras.
Ajá, cómo la gente llegaba, o sea, cómo los conectaban o así. Y pues aquí también he estado viendo que gente que realmente no sabía, o sea, que no tiene un registro, pregunta así como de, oye, ¿y si yo quiero el próximo año o este año o así? Ah, sí se puede, obviamente, pues con el pago, bla, bla. El alcance que tiene es
muy grande.
Muy grande, porque como invitado, pues es Barcelona. Y ha tenido, no sé, unos 30 catalanes y españoles, pero hay bastantes, por ejemplo, chilenos, colombianos, que pensando que es Barcelona, pensé que iba a haber más europeos, pero Latinoamérica está muy, muy, muy...
Muy presente. Curioso, ¿no? Porque justamente nuestro invitado de este año no es un país, es Barcelona. Tenemos esta percepción, van a llover, pues, europeos. Uh-huh. Ahora, justamente yo también estando detrás de la escena, me doy cuenta que casi todo esto es como una cuestión no solamente, pues, literatura, ¿no? Dices tú ves los stands, ves los libros y obviamente todos dicen Feria Internacional del Libro. Pero cuando estás acá atrás dices casi casi Feria Internacional de las Relaciones Públicas.
Sí, al parecer, bueno, lo que yo creo que alcanzo a percibir, por ejemplo, una escritora chilena se acercó y justo nos empezó a decir que estaba pues muy agradecida por las conexiones que está haciendo ya sea dentro del centro de negocios. Yo digo, para hacer conexiones, para realmente platicar con otros editores, otros ilustradores, otro, pues sí es como una convención de los cómics que se juntan así en Estados Unidos y la gente que le gusta pues todo ese ámbito, pero aquí es la gente profesional que está más metida en el ámbito de la literatura y todo eso, y ya viéndolo yo del lado de las pantallas y del apoyo hacia ellos, demasiado alcance lo que les da, pues, o sea, y hay demasiadas herramientas que tienen también aquí, las conexiones, te digo, las amistades, ya sea bien, mal, hablas con gente diferente y también aprendes, ¿no? O sea, yo siento que eso los profesionales aquí lo han abrazado mucho y por eso repiten cada año y cada vez, pues.
¿Y qué te parece, Sebas? Aquí también, como te mencionaba, encontramos otra perspectiva de esta nuestra feria de libro de cada año, gente que incluso venía, tiene años viniendo como persona transitante de aquí, pasillos de la FIL, y ahora venimos, porque me incluyo, venimos como persona detrás del behind the scene. Esto es algo de lo que vamos a ver a lo largo de esta semana en Por los Pasillos de la FIL.
La FIL ha crecido y con ella también hemos crecido los habitantes de la ciudad de Guadalajara junto con la FIL. Y como bien lo dices, primero vienes a FIL Niños, luego FIL Joven y luego vienes como lector y vienes a conseguir libros y después haces tu servicio social y después estás trabajando en un stand y después te involucras más y más en la feria y es parte de pues crecer junto con las actividades de la ciudad. Dalila, gracias. ¿A dónde te vas ahora?
Un placer. Ahorita nos vamos a entrevistar más gente, nos vamos a transitar otra vez pasillos y esperen nuestras siguientes cápsulas.
Bien, entonces pues nos escuchamos mañana, mientras los invito a que escuchen esta producción de mi compañera Daniela Hernández, que ayer entró ahí a una conferencia y vamos a escuchar lo que nos comparte.
Aquí Daniela Hernández tras el micrófono y te traigo un poco de lo que se vivió el día de ayer en el pabellón de Barcelona. Al punto de la 1 de la tarde estuvo el podcast Amiga Date Cuenta, donde participaron Begoña Gómez, Noelia Ramírez e Ingrid Guardiola. Y no, no se tocaron temas románticos, tampoco de infidelidades o red flags. El tema a tratar fue insumisas, la importancia de quejarse. Durante esta plática se habló mucho de la lucha femenina en el mundo, la relación entre las mujeres y el espacio público. También de cuando una mujer alza la voz, no lo hace para un bien propio, sino para hacer valer el derecho de todas. Pero el tema que para mí resaltó más fue un problema social del que se tiene que hablar, pero actualmente se tiene miedo de opinar. Los cuerpos ajenos. Y yo sé que es un tema muy delicado e importante, por eso primero me gustaría darles un poco de contexto de lo que se dijo al respecto en esta plática. Vamos a escuchar estos comentarios que dijeron Begoña Gómez y Noelia Ramírez.
Como todas las mujeres, estamos viendo que están menguando en los últimos años, ¿no?
Se está viendo mucho en la primera temporada, la segunda temporada, la tercera temporada de una misma serie, van menguando.
Van menguando, o sea, cada actriz está desapareciendo, se están deshaciendo, se están convirtiendo en espectros, digamos. Y es una cosa que es una conversación que no estamos teniendo. Porque en la última década el feminismo tuvo esta cosa de aferrarse a esta idea, que por favor, yo necesito que alguien escriba un ensayo en contra del feminismo por elección, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de yo hago esto porque lo elijo yo y como elijo yo esto, esto me empodera, ¿no? Uh-huh. Es una palabra ahí un poco tricky, pero y como que también la misoginia había sido muy exacerbada con los cuerpos de las mujeres, ¿no? En muchas entrevistas hemos leído a mujeres, nos hemos enfadado mucho por cómo hablaban de su aspecto y todo, pero ha provocado que ahora de repente hablar del cuerpo
no hablamos de los cuerpos de las mujeres, no hablamos de los cuerpos de nadie, entonces claro. Tenemos que asumir todas estas cosas extrañas que están pasando.
Cuando se critica un cuerpo ajeno, claro que nos enojamos, ya fuera hablando de hombres o mujeres. Nos cansamos de los estereotipos, de los cuerpos perfectos y de un estándar inalcanzable. Esa era una lucha social increíble porque ya no teníamos que ser perfectos. Pero a pesar de que ahora ya no hay un estándar al cual parecernos o al cual igualar, y que sí hay personas que decidieron ya no hacer caso a las críticas, aún la presión y la inseguridad no ha desaparecido. Simplemente se decidió no mencionarse. No se habla de los cuerpos de nadie, pero ¿y su salud? Esta plática dejó una pregunta al aire. ¿Se puede hablar de cuerpos sin necesidad de criticarlo? Yo pienso que sí, pero nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. De hablar de algo que nos incomoda y que no porque no se toque un tema deja de existir. Hasta aquí mi reporte. Espero que les haya gustado y nos escuchamos mañana. Sigan disfrutando de esta feria y de todo lo que tiene por ofrecer.
Gracias, Daniela, por tu reporte. Mañana estaremos compartiendo más de las actividades en las que ustedes están sumergidas a lo largo de estos días. Vamos a un corte de estación, no le cambien. Volvemos aquí por los pasillos de la FIL.
Lo que ha pasado entre mitos, realidades y curiosidades de la FIL. Sube el volumen, ahí te va un dato. ¿Sabías que en 1989 la Feria Internacional del Libro en Guadalajara vivió un momento que marcaría su historia?
Durante su tercera edición, la FIL recibió por primera vez la visita de un presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Este hecho no solo puso los reflectores nacionales sobre la feria, sino que también consolidó su importancia como un espacio cultural de impacto político, social y editorial. La presencia presidencial fue vista como un reconocimiento al crecimiento acelerado que la FIL estaba teniendo y al papel que comenzaba a jugar en la vida cultural del país. Desde entonces, la FIL ha seguido recibiendo a autoridades, escritores, académicos y artistas de todo el mundo, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para la conversación literaria internacional.
Por los pasillos de la FIL, ya volvemos. Por los pasillos de la FIL, regresamos. Vagando por los pasillos de la FIL, justo en el que está marcado con la letra G y teniendo penachos y un confesionario como distintivo, nos encontramos con el stand del Santo Coyote, quienes ofrecen una actividad interactiva para los visitantes. La actividad consiste en una cata de tequila cascahuín, en el que a los participantes se les presentan tres distintos tipos de tequila: Tahona, blanco y reposado. El exponente, quien muy amablemente explica las diferencias entre cada uno y su proceso particular, realiza la cata rociando un poco de tequila en la mano para que el participante pueda olfatearlos y distinguir su diversidad de aromas. Seguido de esto, la indicación es tapar los ojos y poder distinguir por última vez el tequila que se ha rociado en la mano. Los ganadores reciben como premio una experiencia de catamaridaje en la Santa Cantina. Les comparto la pequeña charla que tuve con Paloma, quien muy amablemente nos explicó un poco sobre este stand.
¿Nos podrías contar un poquito de qué trata esta actividad?
Ok, claro. Mira, al ser un evento completamente familiar, no tenemos permitido dar alcohol. Entonces, específicamente en esta ocasión venimos hablando de la Santa Cantina, el proyecto más nuevo del grupo. Esta se ubica en la planta alta de Lerdo de Tejada 2379, Colonia Americana. Santa Cantina es un concepto donde nos reímos un poquito la idea de que cuando uno toma alcohol se le suelta la lengua y se confiesa. Entonces, aquí traemos un confesionario, traemos un spot de fotos y, puesto que no podemos dar una cata como tal, damos una experiencia sensorial completamente de olfato para que las personas puedan involucrarse un poquito con el tequila, vivirlo y obviamente les despierta el interés de ir a conocer la Santa Cantina.
Por hoy, eso es todo por mi parte. Seguiremos recorriendo la feria para descubrir las novedades. Gracias.
Seguimos por los pasillos de la FIL y ahora platicaremos sobre la exitosa saga Touré, un referente del noir social vasco y fenómeno literario que ha sido adaptado también a televisión. Para ello nos acompaña el escritor John Aretze. ¿Cómo estás? Bienvenido. Tu primera Feria Internacional del Libro.
Pues sí, estoy feliz de estar aquí.
Desde el País Vasco.
Mucho. Sí, desde ahí vengo.
Oye, platícanos, danos a conocer esta saga, 11 novelas, ficción, parte de realidad, problemas sociales, migración. Sí. ¿Qué encontramos en esta saga?
Es una saga cuyos ejes principales son el personaje en sí, Touré, un inmigrante africano que llega al País Vasco en patera, que sobrevive como puede a base de picaresca en principio, haciéndose pasar por adivino, hace incluso de figurante en la ópera, hace de segurata de puticlub, hace de lo que sea por sacar unos euros, ¿no? Y así empieza el hombre a hacer trabajillos y le van saliendo trabajos y al final se acaba convirtiendo en una especie de detective muy sui generis, ¿eh? Y ya van 11 novelas con este hombre, pero el eje, aparte de la trama principal que siempre hay, con sus dosis de humor, el elemento principal de esta saga es la denuncia social.
Cuando empezaste a escribir el capítulo 1, ¿sabías que ibas a llegar a tantos capítulos o se va desarrollando, te va generando más historias?
Yo había escrito ya varias novelas negras en las que moría todo el mundo, ¿no?
Entonces, se acabó.
Era imposible hacer una saga. Y mucha gente me decía, venga, haz una saga, inventa tu personaje. No, ¿y qué personaje me invento? Está todo inventado, todo. Todo tipo de policías, detectives, exdetectives. Y se me ocurrió, pues voy a probar con este personaje original a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Pues que la primera novela, 19 cámaras, fue un exitazo y dije, joder, pues voy a seguir. No lo maté, evidentemente, al final, y dije, voy a seguir. Llegué a la tercera, estuve a punto de matarlo y decir, ya, pero como le estoy manía a las trilogías, dije, no, trilogía no. Seguí 4 o 5 hasta la 11. 11 me ha salido.
Oye, ¿y cómo ha sido este desarrollo creativo? ¿Te tratas de darle un seguimiento a la historia del personaje, pero sí, tomas elementos de la sociedad, sí, elementos de lo que está pasando actualmente en el entorno en el que se desarrolla?
Eso es.
Como que lo bajas a la realidad, la combinas con la ficción.
Sí, sí, sí. Son novelas muy de actualidad, casi son crónicas sociales del momento en el que la novela está escrita, porque todas se sitúan en la actualidad. Las tres primeras en Bilbao, en un barrio muy marginal, que es el barrio de San Francisco, barrio tradicional de inmigración pobre, de prostitución, de tráfico de drogas, que es donde malviven la mitad de los inmigrantes pobres, ¿no? Y luego ya, como una de mis obsesiones era que la saga fuese diferente cada título a los anteriores, que no fuese un caso más para el inspector Touré, que eso aburre al final, no sé. Me lo he ido llevando a Touré por diferentes sitios. Entonces Touré tiene una novela en París, otra en Barcelona, otra en Madrid, también Las Palmas de Gran Canaria incluso, en Burdeos también pasan cosas, y unas son muy muy duras, muy crudas, y otras pues tienen más humor. Hay un poco de todo. Yo creo que son diferentes entre sí.
¿Y cómo fue entonces la recepción del lector? Es una saga enfocada, yo diría, a un pues joven adulto. No es...
Son novelas muy duras, muy crudas, porque ya te digo, intento compensar con humor el otro lado de la balanza, pero son novelas muy, muy crudas, que en realidad no son literatura juvenil, pero que se leen muchísimo. Allí en el País Vasco, sobre todo, se leen muchísimo, incluso en institutos, en bachiller, porque como trata el tema social, la inmigración, el auge de la extrema derecha, que por allí pues, está haciendo muy muy peligroso el tema, pues muchos profesores le gusta y a los alumnos les engancha y está teniendo mucho éxito en esos ambientes también.
Se ha convertido entonces en un material didáctico para las escuelas para conocer lo que pasa en el entorno en el que viven.
Sí, porque a veces parece que no queremos verlo, ¿no? Y yo creo que hay que enseñar lo que hay debajo del felpudo ahí, que no queremos ver los que vivimos bien, ¿no?
Ahora bien, estos 11 capítulos pues se adaptaron, se hizo ya una novela, una saga en televisión española. Sí, sí. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos.
Joder, para mí fue una bendición, ¿no? Porque yo vivo de la literatura. Bueno, soy un superviviente como Touré, como el propio Touré. Sobrevivo de la literatura, ¿no? Y ya sabrá todo el mundo que te lleven al cine, a la pantalla, pues supone unos ingresos importantes así de golpe, ¿no? Y por una parte, fenomenal. Por otra parte, me alegré muchísimo de que la televisión mostrase este mundo, este submundo, porque tiene una repercusión la tele siempre mil veces más. Cualquier teleserie, por muy mal que salga, bueno, se multiplica por 10.000 la repercusión que tiene una novela normal, ¿no? Y además se filmó en San Francisco y yo estoy muy muy contento de cómo quedó. No, es más suave que ya, las novelas.
Eso iba, ¿es una adaptación tal cual,
sí,
o
la saga,
elementos?
La serie de televisiva está muy bien, Detective Touré, pero las novelas son todavía mejores.
Okay. Entonces, ustedes pueden,
más profundas, más duras.
Más duras. ¿Pueden darse un adelanto a través de la televisión? Pues hay quienes instalan un VPN en las computadoras para poder conectarse,
sí,
a servidores europeos y poder consumir esta serie, porque nada más está en Netflix España, ¿no? Mencionabas.
Claro, estaba en la ETV, que es la televisión vasca, en televisión española RTV Play, y luego lo pusieron en Netflix también, pero creo que Netflix España oficialmente, pero bueno, la gente sabe cómo arreglarse para ver cosas de Europa también, ¿no? Entonces, yo creo que sería buena idea comparar los libros con la serie.
El día de mañana tienes una charla parte de...
Hoy
es la presentación, pero yo a
lo que iba.
Mañana tienes una charla,
sí,
con jóvenes,
sí,
en una,
sí,
preparatoria, en la preparatoria de Ixtlahuacán, si mal. ¿Cómo te acercas a los jóvenes como para inculcarles la lectura de este,
sí,
tipo de literatura?
Sí.
Y si tú ves que los chicos están generando o están queriendo crear este tipo de contenidos.
Yo lo que hago es ser yo mismo. No voy a hacer el papel del autor y a decirle que es muy bueno, que ya veréis, que no sé qué. Yo les digo la verdad. Y la verdad es que, aunque me dé vergüenza decirlo, es que a mí con su edad no me gustaba leer, porque mis profes me mandaban unos rollos, joyas de la literatura universal, pero que a los jóvenes no les pueden mandar eso, joder, ¿no? Hay que mandarle otro tipo de literatura. Y yo me aficioné a escribir a partir de mis viajes, por contarlo, viajes por el mundo, luego me metí la novela negra, y entonces les cuento, mira, a mí no me gustaba, ¿y por qué? Pues escribí por esto, y vosotros también seguro que tenéis historias interesantes que contar. podéis probar, pero sin agobiarles tampoco, decirles ahí en plan profeta, ah, Lev, que es bueno, ¿no? Hay que bajar a donde están ellos.
Esto se realiza mañana martes 2 de diciembre en punto de las 11 de la mañana en la preparatoria regional de Ixtlahuacán de los Membrillos como parte del programa Ecos de la FIL y FIL Joven, y hoy es la presentación del libro, lunes 1 de diciembre a las 7 de la noche en el Salón E Área Internacional con la presentación de la saga Touré de John Aretze. La podemos conseguir aquí también.
Sí, los libros están aquí. Ahora, la distribución, suele costar que llegue aquí normalmente, ya, ¿no? Pero ahora sí que han traído un par de cajas de libros entre los editores, la editorial, no sé cómo lo han hecho, pero están aquí. O sea, que si alguno tiene interés en llevarse alguna novela firmada, pues fenomenal.
Es el momento.
Sí, sí,
hoy.
Sí.
¿Cómo has vivido la FIL? ¿Qué te has sorprendido? ¿Qué no esperabas? ¿Estás esperando?
Estoy empezando porque acabo de entrar, llegué ayer a la noche y acabo de entrar hace media hora y impresionante. O sea, sabía que era enorme, sabía que era la más importante del mundo, prácticamente, ¿eh? En tamaño ya me habían avisado, ¿no? Y así todo, sorprende. Por mucho que te imagines que es enorme, entras y dices, y eso que ahora parece que hay menos gente que luego, ¿no?
Sí. ¿Habrá la FIL servirá de motivo o de inspiración para llegar a un capítulo de Touré en México o Touré en alguna otra ciudad?
Siempre he estado tentado, de México. Ostras, México es muy potente, claro. Sería México urbano. Mis novelas son muy de ambiente urbano, ¿no? Más que rural. Ya. Pero en México pasan muchas cosas, ¿eh?
Hay mucho que investigar.
Sí,
hay
sí,
muchos
sí.
Temas para un detective.
Daría para 10 sagas, ¿eh?
Sí. Bueno, pues esperamos ver cómo avanza esta saga, esperamos sea bien recibida por el público de la ciudad también, que tengas nuevos lectores por este continente y que tu trabajo pues siga pues el proceso creativo, ¿no? De repente son 11 capítulos, no sé si has llegado así de, oh, ¿ahora qué? ¿Ahora qué me invento? ¿Ahora qué va a descubrir?
Ya estoy en otra cosa completamente diferente para variar, no tiene nada que ver con Touré, he aparcado a Touré después de la 11.
Ok.
Y después de esta, que ha sido como quitarse un poco un corsé, ¿no? Claro, 11 años con el mismo personaje, me he sentido también muy a gusto con esta nueva novela, que se va a titular Cerdos y Amapolas, okay. Una cosa totalmente diferente. Y luego ya veremos después.
¿Sigues trabajando en ella?
Sí.
Es un proceso largo.
Sí, la versión en euskera ya está, pero nuestros oyentes no creo que puedan leer euskera, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, habrá que esperar hasta que salga en castellano, en español.
Pues esperemos esta publicación, de verdad, vale la pena, para eso es la FIL, para conocer otros autores, para acercarnos a la literatura de otras regiones, para acercarnos a otros países, y creo que una saga de 11 capítulos, 11 novelas, a quien les gusta la ficción, la novela negra, el misterio, los detectives, policías, lo incógnito, ¿no? Es un buen referente.
Y el personaje de Touré tiene mucho, mucho encanto. Hay mucha gente enganchada. Dicen incluso que es adictivo, que si lees una no puedes dejarlo.
Porque te enganchas con él.
Te engancha, te cae bien.
Ok, pues ya lo saben, tienen la información, utilícela este día lunes, hoy por la tarde, 7 de la noche, Salón E, Área Internacional, la presentación de la saga Touré con la presencia del autor John Aretze, con quien hemos compartido micrófonos esta mañana. John, disfruta la feria, aprovecha al máximo todo el tiempo, todos los contactos, y esperamos vernos pronto, ya sea con otro capítulo de esta saga o con una nueva novela.
Y muchas gracias a vosotros por hacernos este hueco.
Nada, al contrario, estamos aquí para compartir lo que se hace, lo que se crea, lo que se imagina y se piensa en otras partes del mundo, hoy directamente desde el País Vasco, no en euskera, en castellano, pero es un gusto platicar contigo.
Muy bien, lo mismo digo.
Nosotros seguimos por los pasillos de la FIL, vamos a un corte de estación, no le cambien, esto es Radio Universidad de Guadalajara, aquí volvemos.
Por los pasillos de la FIL, ya volvemos. Regresamos.
Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otra cápsula más de Por los Pasillos de la FIL. Hoy, mientras recorríamos la feria, entre libros, presentaciones y muchísima gente, nos encontramos con un espacio que nos llamó mucho la atención. El stand del programa Nos Late Servir. Nos acercamos y descubrimos que este proyecto tiene una labor profundamente valiosa: ofrecer servicios gratuitos a comunidades en condiciones de rezago. ¿Cómo lo hacen? a través de brigadas que viajan a distintos municipios para llevar atención médica, vacunas, exámenes de la vista, atención dental y más. Todo esto sin costo. Y durante nuestra visita tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña entrevista a Melanie, una de las trabajadoras del programa, quien nos platicó un poco sobre todo lo que se está llevando a cabo en el stand, desde la atención al público y todos los servicios que se están haciendo directamente ahí en Phil. Esta vez, Nos Late Servir trajo todo este esfuerzo hasta los pasillos de la feria, recordándonos que la cultura también se vive cuidándonos a nosotros mismos.
Melanie, ¿qué hacen en este staff?
Pues prácticamente son servicios gratuitos como vacunaciones, pruebas rápidas, limpiezas dentales, también tenemos exámenes de la vista y pues en enfermería también hacemos examen de toma de glucosa y presión arterial.
Ok, Melanie, muchísimas gracias. ¿Podrías invitar a la gente que venga aquí a checarse?
Sí, claro, es gratuito, no necesitan traer nada. Nada solo es registrarse aquí, estamos en pues todos los días de la FIL. El servicio comienza de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde.
Así que si andan por aquí, dense una vuelta, conózcanlos, aprovechen sus servicios y reconozcamos juntos la gran labor que realizan. Soy Denise y seguiremos recorriendo los pasillos de la FIL.
Seguimos por los pasillos de la FIL y hace alrededor de 15, 18 años... éramos muy jóvenes cuando corríamos por estos pasillos. Xelja López me acompaña aquí en el micrófono y compartimos muchos micrófonos hace años.
¿Te claro acuerdas? Que sí, muchas nos aventuras.
Nos la vivíamos en la FIL de morros.
Brincando, cantando, diciendo todo lo que se nos ocurría, todo lo que se nos venía a la mente en el famosísimo Saltapérico.
Y ahora Xelja López viene a hablarnos pues de su libro que ganó el premio Dolores Castro 2025 y de las diversidades de actividades que tiene por la feria. Tú pues has sido a lectora, poeta de la ciudad, siempre muy presente en la feria y en las actividades literarias que se dan en la ciudad a lo largo del año. Una feria más.
Pues se hace lo que se puede por estar aquí atenta a también a lo que están haciendo las otras creadoras y los otros creadores, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí en Radio Universidad otra vez contigo, después de toda una vida, ya nuestra amistad, ya podría conseguir credencial de lector.
¿Ya?
18 años. Y pues nada, estamos acá para invitarlos a los eventos que van a pasar aquí en el marco de la feria. Uno de esos es, como ya dijiste, la presentación de la colección del Premio Nacional de Narrativa, dramaturgia, ensayo, poesía e ilustración, Dolores Castro 2025. Hoy a las 6 de la tarde en el stand 4, justo en la entrada a mano derecha van a encontrar el stand de Cultura Jalisco. Ahí se va a realizar el evento y vamos a estar presentes, Beren, que es nuestra ilustradora estrella, Carmen Mondragón y una servidora Xelja López, más una invitada especial con quien vamos a tocar y a musicalizar un poema dedicado a Sor Juana y Newton. Wow. Entonces, para que se den una vuelta, a las primeras personas que lleguen les vamos a regalar los ejemplares. Entonces, pues ya saben, ahí está la invitación.
Presentación del libro gratis, performance en directo, una buena sesión para lunes por la tarde, ¿no?
¿Qué más?
De verso en verso, Xelja desde su mirada telescópica motiva un diálogo entre Sor Juana e Isaac Newton. En él se reconstruyen imaginarios en los que coincide la curiosidad y la reflexión. Este fue el texto que ganó el premio.
Sí, que habla un poco, fíjate, acerca de la relación entre las nietas y las abuelas, ¿no? Los nietos y los abuelos. Y también ahí se entreteje el conocimiento astronómico y la soberanía alimentaria y cómo antes las personas tenían que aprender a leer el cielo, ¿no? Para entender en qué momento se cosecha, en qué momento se siembra y todos esos pues conocimientos, todas esas sabidurías generacionales un poco motivan la sorpresa y el asombro que uno de los personajes de este libro de poesía como va experimentando, ¿no? Entonces hay un poco ahí como de la infancia y el amor a los cuerpos celestes.
¿Qué disfrutas de ser poeta?
Todo. La poesía me ha dado todo. Sobre todo la idea de que el lenguaje no está fijo, ¿no? Y que entendiendo que en la poesía el lenguaje tiene como esta posibilidad de ser flexible, de ser interesante, de ser curioso, de mutar, pues nos recuerda que justo las ideas tampoco lo son, ¿no? Y entonces, al entender yo que en la poesía existe esta posibilidad del cambio en las palabras y de la adición de nuevos significantes, yo entiendo que también el mundo puede ser transformado. No sé qué más decirte, la palabra intencionada de la literatura en general, de la canción, de la voz, de la oración, de la poesía, es la que para mí mueve el mundo, ¿no? La palabra intencionada.
Tú empezaste muy joven también a escribir, a adentrarte en el mundo de la poesía. ¿Cómo ves las nuevas generaciones, a esos que ya les llevas 10, 12 años?
Me encanta. Me encanta.
Sigue habiendo producción, los chicos les gusta.
Sí, y cada vez más, fíjate. Y eso es muy refrescante, como que las generaciones estén animándose a escribir y también a postear sus poemas, ¿no? A utilizar las nuevas tecnologías para poder encontrar su voz y encontrarse en las voces de otras personas de sus mismas generaciones, pero igual también de otras generaciones, me parece una maravilla, como perderle el miedo o deshacernos de esa solemnidad que a veces carga la literatura consigo.
Ya hablamos de la presentación del Premio Dolores Castro 2025, que se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde en el stand de Cultura Jalisco, pero ¿qué otras actividades tienes por ahí en que estás inmiscuida?
Pues hay varias, pero también de una vez que estoy aquí contigo voy a aprovechar para hablar de las que ya pasaron, porque me parecen muy bonitas y en este ejercicio de memoria les quiero platicar que el 27 de noviembre estuvimos en el MUPAC, Ale Carrillo nos abrió las puertas y Fer Feria, que es un músico y artista sonoro, y yo estuvimos haciendo una serie de impros utilizando un libro que es mi libro más reciente, que se llama Otra Tierra, que ganó el premio Ciudad Alcalá y por el cual me fui a España y viví muchas aventuras ahí, llegué hasta una casa ocupa, un concierto punk, fue todo muy maravilloso. Y este libro curiosamente pues habla de procesos de migración, ¿no? Es una experimentación en la que yo investigo un poco la historia de mi familia, pero también la historia en general. Entonces nos vamos a otras épocas para entender cómo los seres humanos nos estamos desplazando constantemente y cómo se vive ahora también llegar a otro lado, ¿no? Llegar a otra tierra. Entonces hay ahí algunos poemas donde también pues se menciona lo que está sucediendo, sobre todo con la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Y cómo pues hay perfiles racializados para aprender personas, ¿no? Y una serie de violencias que giran en torno pues al derecho y a la actividad humana, ¿no? Antes de que existiera el derecho del desplazamiento, ¿no? De podernos mover, tan necesaria y tan presente en toda la historia, no solo de los humanos, sino de los animales también. Entonces fue un performance muy intenso. Yo le agradezco a la gente que asistió que se quedara hasta el final, ¿no? Y que resistiera.
Que aguantaran.
Nosotros, sí. ¿Qué más? Y ayer en la noche estuvimos en Proyecto Ululayu, que fue nuestra casa para un evento en español y en inglés con Cela Harder, en el que pues exploramos cosas pues un poco más, ¿cómo diríamos?, más luminosas, ¿no?, que Otra Tierra, un poco más sensibles, un poco pues más corazonas, con una serie de canciones que ella ha compuesto y unas impros ahí pues
cálidas, ándale, improvisaciones ahí de poesía.
Así mismo.
Órale. ¿Y tienes algo más para los siguientes días? Invita, sí, a la gente, ¿qué actividades quedan?
Sí.
Mañana que compren el libro también, si el oso oscuro, ya sabes,
lo regalan.
Lo regalan.
Pero ahí les va el truco, porque en el IMAC tienen la colección completa, entonces lo que ustedes pueden hacer es escribirles al Instituto Municipal de Cultura de Aguascalientes y solicitarles, y a lo mejor creo que solo pagan ustedes el envío, pero la colección es gratis. Wow. Y no nada más les llega mi libro, les llegan todos los libros de las otras ganadoras, que tienen una calidad literaria que el premio ha sostenido durante años, ¿no? Entonces, digo, no es por como presumida, pero la verdad es que este premio ha publicado libros increíbles. ¿no? Así año con año me sorprende más.
Tenemos el primer lugar de narrativa con Erika Said y también una mención honorífica a Carmen Mondragón. El primer lugar de ensayo está Kenia Cervantes y también una mención honorífica para Montserrat Ocampo Miranda. El primer lugar de dramaturgia se lo lleva Adriana Mandín con la mención honorífica para Laura García Jiménez y la ilustración se la lleva Berenice Biani con la mención honorífica para Ángela Ayer. Bueno, pues mucho contenido y gratis, sí, como dices.
Sí, sí, para que se den una vuelta. Mañana martes 2, ¿qué hay? Bueno, pues en el mismo stand donde va a ser la presentación de hoy, que es en el vestíbulo principal, stand número 4, pero mañana no a las 6, sino a las 4 de la tarde, va a haber un panel de escritoras latinoamericanas que se llama De la selva al páramo, cómo se vive y se narra en Latinoamérica, ¿no? Donde vamos justo a hablar de pues este ecosistema, en qué temas nos estamos sumergiendo las personas que hacemos literatura. Y las invitadas, además de una servidora, van a ser Elaín Vilar Madruca, Claudia Amador, María del Mar Ramón, ¿no? Tenemos de diferentes latitudes latinoamericanas también para que pues vayan y se den un quemón y puedan preguntarles directamente a las escritoras qué está pasando desde nuestras latitudes.
Chelja López, muchísimas gracias por compartirnos esto, compartirnos tu poema o tu texto que ganó el Dolores Castro 2025 y de nueva cuenta pues agradecerte, un gusto encontrarte por los pasillos de la fila.
Ajá, los invito a seguirme en mis redes sociales también, donde estoy publicando qué otros eventos me interesan, no nada más donde yo ando, sino a los que me gustaría asistir, y es @ chel.ja.lopez, @.chel.ja.lopez. Entonces ahí andamos.
Si quieren estar al tanto de la poesía en la ciudad, Chelja es un buen referente, síganla en sus redes sociales. Pues gracias.
Gracias.
Nos escuchamos pronto, nos vemos por los pasillos.
Acá. Claro que sí.
Un gusto. Vamos a escuchar a los chicos de Minca, hoy también nos traen una recomendación para las infancias, para saber qué podemos leer.
En la FIL,
los niños
y las niñas
de Minca
te recomendamos
leer
un libro.
Hola, yo soy Aline y tengo 9 años. Y Bonicle es el nombre de mi libro. Es de James Howin y Andre Donkin, ilustrado por Stephen Gilpin. Es un libro basado en la novela de Débora y James Howin. Tiene 9 capítulos y se hizo en español en el año de 1979. Te recomiendo este libro porque es interesante, es una novela gráfica que es como un cómic y los cómics son fáciles de leer. Ah, y por cierto, Bonícula es un conejito vampiro y un perrito y un gatito se juntan para proteger a su familia. Trata de salvar gente, te hace pensar y me identifico con este libro porque es muy divertido igual que yo. Yo los invito a ver este libro porque en muchos cuentos se dicen que los gatos y los perros se pelean, pero pues este libro me gustó mucho porque pues no hice lo mismo que todos.
Por los pasillos de la FIL, ya volvemos.
Por los pasillos de la FIL, regresamos.
Cantidades, medidas, porcentajes y tamaños. En la numeralia de FIL.
En la numeralia de FIL.
Industria editorial y pensamiento contemporáneo. La FIL 2025 no solo celebra la literatura, también impulsa el diálogo y el desarrollo de la industria editorial. Este año recibirá a 18.000 profesionales, quienes participarán en encuentros, negociaciones y colaboraciones que fortalecen el ecosistema del libro. El Salón de Derechos ofrecerá 110 mesas de trabajo, espacio clave donde editoriales y agentes literarios de todo el mundo intercambian propuestas, traducciones y futuros proyectos. Además, la feria otorgará 32 premios y homenajes, que reconocen trayectorias, aportes y nuestras voces. En el ámbito del pensamiento, la programación crece con más de 70 actividades de FIL Pensamiento, donde 285 especialistas de 25 países debatirán sobre política, sociedad, cultura y desafíos globales. A esto se suman 33 actividades de FIL Ciencia, que acercan la investigación y la divulgación al gran público. Una edición diseñada para aprender, reflexionar y transformar.
Recta final de Por los Pasillos de la FIL. En esta edición de lunes 1 de diciembre empieza el último mes de este 2025, empiezan las celebraciones, posadas y perfilándonos a pasar una Nochebuena. Hoy, aquí enfrente de con nosotros, en el módulo de firmas de la FIL, estará Amandititita a las 8 de la noche. Va a haber un caos aquí esperando la firma, ahí su autógrafo en el libro. Nosotros ya estaremos fuera del aire para ese horario, pero bueno, es algo de las actividades que tenemos aquí cercanas. Y para saber más a lo que ustedes pueden asistir o nuestras recomendaciones, pues aquí les compartimos la agenda para esta tarde.
Prepara tu agenda. Hoy te comparto los eventos de FIL para esta tarde. A continuación les comparto algunas de las actividades de FIL programados para este día. Por la tarde se realiza el podcast Amiga Date Cuenta, en el que participan Begoña Gómez, Noelia Ramírez y Gemma Ruiz, en punto de las 16 horas en el pabellón de Barcelona en la Expo Guadalajara. El día de hoy es para ponernos más reflexivos, concientizar y llenarnos de conocimiento. De 5 a 5:50 de la tarde se lleva a cabo la conferencia Otro Tipo de Poder, Feminismo que Transforma, organizada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en el auditorio del Hotel Barceló, Guadalajara. Siguiendo con el tema de las mujeres, empoderamiento y reconocimiento del género femenino, FIL Pensamiento nos regala una conferencia llamada Voces Inquebrantables, Voces por la Equidad de Género, las mujeres en un mundo de violencia machista. Esta charla nos acerca al avance hacia una sociedad más justa y pacífica. Se llevará a cabo en el Salón México del Hotel Barceló, Guadalajara, de 6 a 6:50 de la tarde. Dejando a un lado las conferencias y dirigiéndonos a las presentaciones de libros, tenemos Al Manual de Resurrección para Vagabundos y Profetas por Daniel Rodríguez Barrón. Y que el nombre no los engañe, ya que este libro destapa a través de un asesinato un mundo de ambición, estrictas jerarquías, extrañas ideologías y teorías conspirativas que pueden surgir en los ambientes académicos. Esta presentación se llevará a cabo a las 20 horas en el Salón C, Área Internacional, de la Expo Guadalajara. Y por último, en nuestra lista de recomendaciones tenemos El cine y personas en situación de vulnerabilidad, entre ficción y realidad. Un libro escrito por el autor Carlos Eulalio Zamora Valadez, donde aborda tanto las omisiones como las posibilidades del cine para visibilizar violencias, promover narrativas inclusivas y contribuir a una cultura de derechos. A las 8 de la noche, Salón A, Área Internacional de Expo Guadalajara.
Yo los quiero invitar a 1000 jóvenes con Amin Maluf, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, esta tarde a las 4 en el Salón Juan Rulfo. Si no pueden venir a la FIL, habrá una transmisión por streaming y ustedes podrán seguirla desde cualquier sitio en el que se encuentren. Y también aprovecho para invitarlos al homenaje a Mario Vargas Llosa, el humanista universal, también en el Salón Juan Rulfo a partir de las 7 de la noche. Nosotros estamos llegando ya al final de este segundo día de Por los Pasillos de la FIL. Lo que suena de fondo es Roger Mas y la Cobla San Jordi. El tema se llama El Dolor de la Belleza y es esto lo que podremos disfrutar también en la noche FIL de hoy lunes, noche de canción catalana. En punto de las 9 de la noche, entrada libre, foro FIL, no se lo pierdan. Nosotros seguimos con más información el día de mañana, 12 del mediodía. Pásenla bien, tengan una buena semana.
Els núvols passen a 7 vegades el seu temps, d'on és llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena... està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat.
I ja ho sabia d'altres cops,
que quan l'obres ets un.
I ja ho sabia d'altres cops,
que qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor, vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient, he deixat sola la meva nina.
Es la rumba de la diosa, quitarse a carrumba.
Seguiremos recorriendo la feria para compartir historias. Aquí termina Por los pasillos de la FIL. Barcelona, invitado de honor.
Yo solo tengo la intención, te digo de todo corazón.
Hasta la próxima.
Que esto no puede seguir más.
¡Chale, chiquillo!